es momento de seguir tratando cuestiones que no dejan de ser noticia tampoco en la temporada estival, ¿verdad? Fíjense, más allá de los contagios, más allá de las medidas, bueno, pues la vida sigue. Nos encontramos también ante la antesala del comienzo del curso escolar y, bueno, comienza a haber ya reacciones, opiniones, posturas por parte de los sindicatos y de aquellos también que trabajan directamente, ¿no?, con el mundo de la educación. Hablamos de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, y una nota de prensa, un titular que nos ha llamado la atención y que tenemos también que contrastar con ellos, porque pide que las plazas que inicialmente eran reservadas para personas con discapacidad en la oposición de educación y que hayan quedado desiertas pasen a un turno libre. Yo entiendo que si esta medida o este titular llega precisamente ahora, quizás es, bueno, pues por la previsión de estar también preparando, ¿verdad?, lo que va a ser la llegada del mes de septiembre y también ese curso escolar. Automáticamente hemos levantado el teléfono, hemos llamado a su responsable, nos acompaña en los estudios y para nosotros es un gusto, bueno, pues hablar con quien gestiona, trabaja, está en contacto con la comunidad educativa. Mónica de Cristóbal, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, pues es uno de los días calurosos, sin duda, para nuestra comunidad autónoma. Es uno de los días también donde, bueno, antes de que se paralicen también las instituciones, toca saber cuál es el trabajo pendiente en septiembre. Y por eso mismo, bueno, ha habido plazas que estaban reservadas para personas con discapacidad, sí, que han quedado desiertas, uh-huh, y que piden que pase a un turno libre, ¿verdad?
Claro, así es. El problema es que de las 452 plazas que se han convocado, había 36 reservadas para personas que presentasen una discapacidad.
¿Sí?
Y no han superado la segunda fase. Por tanto, esas plazas, aunque dice hay una normativa autonómica que dice que hay que reservarlas para los siguientes procesos de oposiciones, en educación es inviable, puesto que cuando hay unas plazas ofertadas son a diferentes especialidades y a diferentes cuerpos. Mm. Por tanto, las plazas que se quedan sin cubrir de las 26 especialidades que acaban de ser convocadas no se van a reservar específicamente para las siguientes del siguiente concurso de traslados, sino para educación en general. Esto genera un grave problema en el sistema educativo, puesto que estamos pendientes de que la tasa de reposición se cubra y que se disminuya el porcentaje de interinos. Si convocamos, por ejemplo, en FOL 30 plazas y se reservan dos, pero nadie de los 33 aspirantes presentan una discapacidad, ¿por qué vamos a dar solo 28 plazas a turno libre? ¿Por qué no las damos todas y aumentamos el número de plazas a convocar en otras especialidades y cuerpos en años sucesivos? Es incongruente, puesto que el año que viene no se van a convocar las mismas especialidades. Habrá especialidades, como es el caso, que igual tardan 10, 12 años. Bueno, ahora con el nuevo decreto igual no, pero con la nueva ley igual no, pero en principio pueden llegar a tardar 5 y 6 y hasta 8 años en volver a convocarse. Esas plazas, esas especialidades no van a tener profesores de carrera que se necesitan, son plazas estructurales. Son plazas estructurales que han sido convocadas porque requieren ser cubiertas por funcionarios de carrera. Tenemos a funcionarios de carrera que han superado el proceso de la fase de oposición. Por ejemplo, en sistemas informáticos tenemos a 10 opositores que han superado la fase de oposición. Hay 10 plazas, pero como hay una que tiene que reservarse, el décimo opositor no va a poder optar a ser funcionario de carrera. Y quizá vuelvan a pasar 10, 12 años en que lo vuelva a intentar. Y esa plaza no se va a quedar reservada específicamente para las personas con discapacidad. Esa plaza será cubierta por interinos en el turno ordinario y de aquí a X años se volverán a convocar. Eso es, claro, lo que nos preocupa.
Fíjate, yo leo entre líneas y si está realizado, si esto existe y es así, existe como un vacío ahí de poder, claro, ¿verdad? Que incluso, claro, la propia administración se puede, bueno, acoger a decir que convoca a X plazas, claro, cuando en realidad están siendo a lo mejor un 15 menos, o un 20% menos, ¿no?
Por tanto, bueno, están incumpliendo las normativas. A ver, es cierto que hay una normativa de ámbito estatal que permite que las comunidades autónomas regulen este sistema. El Real Decreto de Acceso a la Función Pública viene regulado por una normativa que ahora, bueno, estamos en las prensas a ver si nos lo cambiaron o no con el con la ley del Congreso. Pero mientras está como está, nos dice que hay que hacer una reserva de plazas. En educación hay un 5% que es el máximo reservado. Aunque como el 5% no se ha cubierto, dice la ley autonómica, resérvese. Pues bueno, en teoría la propia ley reservaría un 10% el año que viene, pero resulta que la misma normativa que especifica que se reserve para procesos posteriores exige que sea un máximo del 8%. Por el camino ya hemos perdido un 2% de plazas que deberían estar reservadas a personas con discapacidad y no se van a cubrir. Y mientras tanto seguimos haciendo que el sistema público no tenga el profesorado que se requiere. Es la misma legislación la que, entendida de forma así tan a rajatabla, hace perder. A mí me suena a excusa de la administración autonómica, o sea, me suena a excusa para perder las plazas y no convertir. Tengamos en cuenta que en estos momentos Europa está diciendo que hay que rebajar la tasa de interinidad. En el propio Congreso se está tramitando, va a empezar a tramitarse una ley que dice que tienen que cubrirse todas esas plazas de forma para funcionarios de carrera. Que tenemos que dejar de estar en fraude de ley con todos aquellos compañeros y compañeras que concatenan constantemente nombramientos y contratos y el sistema abusa de ellos. O sea, ahora mismo hay un abuso de la interinidad. Lo dice Europa, lo ha aceptado ya el gobierno, lo han aceptado las organizaciones sindicales. O sea, todos los agentes sociales entendemos que hay una perversión. Y cuando por fin se puede empezar a cumplir la normativa y establecer la disminución de interinidad, el aumento de profesorado de carrera, buscan pequeñas estrategias para ir perdiendo plazas estructurales, que además está firmado en el acuerdo de estabilidad, que deben cumplirse todas, que no son de reposición, que es que son estructurales del sistema.
Claro, estamos hablando de todo esto y mi pregunta es, ¿han hablado ustedes con los colectivos, con las asociaciones, con aquellos también que trabajan, que velan por la integración de personas con discapacidad? ¿Qué les parece esta cuestión?
Imagino que ellos desconocen lo que es el ámbito educativo. Tenemos docentes que ya han aprobado en otras instancias, en otras oposiciones, plazas para reserva con discapacidad. Tenemos docentes que están en las aulas y que pueden llevar perfectamente a cabo el desempeño de su labor. Lo que pasa es que el sistema, tal y como está, tienen que entender este tipo de asociaciones que no estamos reservando unas plazas concretas, no son oposiciones a plaza, no son RPTs, son plazas del ámbito de educación, y que aprobar una plaza va a implicar que tengas un concurso general de traslados, que vayas a una localidad, luego a otra, etcétera, etcétera. Es cierto, y somos muy conscientes de que tienen que tener un beneficio, y así las organizaciones sindicales, CESIB la primera, fue la que insistió para que en el Real Decreto de interinos se beneficiasen estas personas con discapacidad, y de hecho no se les obliga, como al resto de compañeros interinos, a coger la vacante, por muy obligatoria que sea. Las personas con discapacidad demostrada pueden elegir las vacantes a las que acudir. Sin embargo, en el concurso de traslados no está recogido esto, en el acceso a la función pública no está, por tanto, o la normativa no pervierte un sistema de verdadera integración, o van a tener que participar por el turno libre en cuanto al concurso de traslados y la movilidad. Porque es verdad que una vez que ya eres funcionario de carrera, pero te tienes que acoger a una comisión de servicios específica. O sea que las normativas, como tienen que recoger a un amplio espectro de la función pública, no es lo mismo aprobar unas oposiciones para auxiliar administrativo aquí en Zaragoza, en la DGA, o en un sistema, en una mancomunidad, en la DPZ, que en el sistema educativo, que nos movemos por necesidades de los centros.
Claro. Claro.
Es diferente.
Este es el motivo por el que te hemos traído a los estudios, pero hay mucho más.
Mucho.
En las últimas semanas nos hemos levantado con ministra de Educación y aragonesa. Yo no sé si esto cambia las piezas del juego, o yo no sé si esto al menos va a tener un hilo mucho más directo, ¿no? Al final, la ministra es aragonesa y al final, pues seguro que usted la ha tratado como concejal, como delegada, bueno, hay un vínculo más cercano, ¿no? Yo no sé si esto va a ser bueno también, entiendo que sí, ¿no? Que Aragón esté en el centro de la toma de decisiones es importante, pero bueno, tenemos varias leyes, entre ellas la CELA. Que, claro, o sea, quiero decir, hay retos. ¿Usted cómo recibe esta noticia, Cesif? ¿Cómo recibe que la ministra sea aragonesa?
Pues haciendo el chiste con alegría, evidentemente. que sea una ministra, ya lo siento, que sea una ministra aragonesa la que lidere, para mí, uno de los ministerios más importantes, entiendo que el gobierno también lo sienta así. La educación de un país hace que sea el motor. Si nosotros no invertimos en educación, es el futuro de un país. Hay que invertir en educación para luego poder tener profesionales en el mundo que pueda funcionar, profesionales de todos los ámbitos, economistas. O sea, el mundo va a funcionar. Un país se define por lo que invierte en educación, está clarísimo. Entonces, que sea una ministra aragonesa, pues primero es un orgullo. Luego sabemos que tiene una gran trayectoria política, que como gestora lo ha demostrado en diferentes ámbitos. Sabemos que estudió la carrera de educación, no ha ejercido lo suficiente como para conocer el sistema de educación. Pero como ella ha estado en la escuela pública, ha sido usuaria de la escuela rural, lo primero que hizo, que nos emocionó a todos, por lo menos a mí, por la parte que me toca, hablar de la escuela rural en un ministerio donde había sido totalmente obviada, pues ya es motivo de alegría. Sabemos que donde ha estado ha incitado a pactos, CESIF ya pidió la dimisión de la ministra Celá por haber demostrado su incapacidad negociadora, su incapacidad de gestión de un ministerio que implica poner de acuerdo a muchos colectivos. La comunidad educativa es muy amplia y tiene que saber escuchar a todos los colectivos. La ministra Celá pues demostró su gran ineptitud y su gran incapacidad en el ámbito negociador. Sabemos que la nueva ministra Pilar Alegría aquí ha demostrado tener una gran capacidad dialogadora con todas las entidades. Aquí, cuando estuvo de consejera de ciencia, firmó el pacto por la ciencia. Una de las reivindicaciones históricas que tenemos es que por fin se establezca un pacto de educación que realmente piense en la educación de este país, independientemente del partido que esté en el gobierno. Llevamos 8 leyes educativas de la democracia. Nos hemos llamado ya de tantas formas cuando el trabajo sigue siendo prácticamente el mismo. Es verdad que tenemos que modificar nuestra pedagogía, nuestra metodología, que la escuela sigue anclada en el pasado, porque sigue siendo llegar, volcar conocimientos en muchos sitios. Afortunadamente todo esto está cambiando rápidamente, nos estamos adaptando a estos cambios. Pero al final lo que hacen es cambiarnos de nombre. Yo, que soy maestra de infantil, entre otras cosas, que tengo varias, pues desde los últimos 35 años hemos sido maternales, parvulistas, ahora de infantil, o sea, nos hemos cambiado el nombre cuando realmente seguimos desempeñando el mismo la misma labor y con el mismo grado.
Casi nada,
de alumnar, sí.
La de educar, que es un reto fundamental, importantísimo, y que, bueno, pues muchas veces solo entendemos también cuando somos madres, ¿verdad? Porque hay que hacerlo en casa, y ahí es donde te das cuenta, bueno, la referencia educativa, lo importante que es para todo. Hablamos de la nueva ministra de Educación, hablamos de los retos que tiene por delante. Bueno, hay que dar también, ¿no?, sus días de adaptación. ¿Cómo se presenta septiembre? Mónica, no quiero terminar esta entrevista sin que nos cuentes un poco también cuáles son aquellos flecos que hemos dicho que sí, pero que no se están avanzando y que a lo mejor resulta que son, bueno, algún que otro problema, porque no hay que olvidar que seguimos en pandemia, no hay que olvidar que hace un año por estas fechas hablábamos a ver qué ocurría con los contagios, y ha ocurrido, hoy me lo decía un político, justo lo contrario. Ha sido al terminar el colegio, y esto deja también en evidencia la importancia, ¿verdad?, de lo bien que se ha hecho en educación.
En educación se demuestra, queda fatal, pero es cierto, en educación hemos hecho un esfuerzo enorme, los docentes, los equipos directivos y las familias, para mantener un estricto protocolo de acceso, de estancia y de permanencia. Los equipos COVID han trabajado, o sea, han trabajado fenomenal, han hecho su labor. Es verdad que no se han cubierto con la celeridad que queríamos, que ha habido problemas concretos de funcionamiento, pero con carácter general el curso ha funcionado de forma fenomenal. Teníamos muchísimo miedo en septiembre. La administración educativa apostó por rebajar las ratios, por aumentar el profesorado en aquellas zonas y centros donde iba a ser más peligroso. Nos adaptamos todos los docentes a estos nuevos cambios, los equipos directivos modificaron los protocolos y se ha hecho bien. Ha terminado el curso, han terminado de esa tensión. Es cierto que es verdad que la gente joven, pues claro, necesita expandir ese control que ha tenido, pero se está demostrando que cuando no hay nadie que se pone en plan tienes que hacer esto, recuerda lavarte las manos, recuerda que no te mueves, pues pasa lo que pasa. Nos relajamos y los contagios están siendo los que... La ministra Celá terminó diciendo que la pandemia estaba controlada, que no harían falta medidas de distanciamiento social, que volvíamos a la normalidad. Se fue y dejó ese pack. La nueva ministra tiene que recoger un testigo con unas cifras aterradoras y donde esperamos, desde CESIF no esperamos, en CESIF exigimos a la administración que mantenga las ratios COVID, que apueste por mantener unos protocolos que acaba de ser demostrado que la sociedad ha funcionado, donde no ha habido contagios masivos porque han estado en los centros, en las universidades, en los institutos, manteniendo unas distancias que constantemente se les recordaba, donde permanentemente 6-7 horas eran conscientes de ese mantenimiento de medidas para proteger de los contagios masivos de COVID. Esperamos que el departamento, a través de, o sea, primero que el Ministerio de Educación rectifique y después que el Departamento de Educación mantenga las mínimas medidas que han permitido que el sistema educativo haya funcionado pues de una forma bastante favorable este curso.
Bueno, pues estaremos muy pendientes precisamente de todas esas cuestiones. Yo creo que, o entiendo que esos son los flecos que hay que ir tratando, cierto es, tampoco vamos a decir nada que no es, que ahora en el mes de agosto, pues bueno, todo se para un poquito y que probablemente sí. Será finales de mes, principios de septiembre, cuando empecemos de nuevo
a correr.
Sí, bueno,
a correr.
Iba a decirte organizarnos.
A correr, porque el 1 de septiembre tenemos que estar todos en los centros. Si el departamento, en junio están trabajando los cupos, el número de profesores que va a ir a cada uno de los centros de Aragón. Si los inspectores no conceden un mayor número de profesores, pues los horarios se organizan, porque los horarios empiezan a organizarse ya. Este mes de julio están los equipos directivos haciendo horarios para que el 1 de septiembre todo empiece con... Si no nos conceden más profesores y no reducimos las ratios en las zonas de 26, 28 alumnos, esto puede ser 35 en secundaria, en bachillerato, pues puede ser complicado. Tocará correr.
Vamos a dejar ahí ese titular, a ver si, espero que no, pero bueno, en cualquier caso, Mónica, te llamaremos, hablaremos también de educación. Gracias por poner todas estas cuestiones en las ondas, en directo y en Ebro FM 15TV. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bien, pues son declaraciones de la responsable de educación en CESIF. Comenzábamos hablando de esas plazas, ¿verdad?, que no se han cubierto y que podrían ser de turno libre, y seguimos hablando también de todas las cuestiones que llevan educación en esta temporada estival. Thank you.